es tan tarde.
Cuando la noche promete la danza de las brujas.
Se abre el aire.
Juego de voces y risas, de gritos y murmullos.
Trae sol.
Y silencios.
Trae nube.
Cantos, cuentos y cuentas.
Late y arde.
De la Juana Pimienta.
Sole Jiménez, Rabo de Nube.
Si me dijeran, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo, una granira que sube, un barredal de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Hay quienes consultan al manual Merck y se automedican cuando asoma la nube de la angustia. Hay quienes llaman a su homeópata de confianza o a su especialista en flores de Bach. Hay quienes buscan respuestas en el I Ching. Y están los que encuentran su clona, su árnica, su hexagrama, su dosis de rescate en los libros de su biblioteca. Yo soy una convencida de que Chekhov cura ciertas cosas y Kafka otras. Firmaría ante escribano público que Wisława Szymborska, Natalia Ginzburg, Clarice Lispector o el loco Doblatov me han rescatado de diferentes situaciones y podría seguir interminablemente con esa lista hasta el fondo de mi botiquín medicinal. Pero de lo que quería hablarles hoy es del ADN del animal lector, del eslabón inicial de esa cadena, del primer momento en que se manifiesta. Porque un joven amigo que tengo me contó el otro día una historia preciosa de cómo fue su caso. Mi joven amigo nació prematuro, sietemesino. Los bebés sietemesinos no lloran cuando nacen, le explicó el médico a la atribulada mamá de mi joven amigo y después a la familia que esperaba en el pasillo de neonatología. Y eso es malo, dijo en voz baja la abuela de mi amigo, que había sido toda su vida partera en el campo. Es malo porque los bebés lloran para expandir los pulmones. Mi joven amigo, en cambio, fue a parar a incubadora. Incluso cuando lo depositaron por fin en brazos de su madre y le dieron el alta, era un pelletito azulado. Se le veían las venas debajo de la piel casi transparente. Pero la leche materna y el paso de los días lo fueron poniendo rosadito. Empezó a abrir más los ojos, dormía mucho, es cierto, y nunca lloraba. Pero eso resultó ser una bendición cuando se le acabó la licencia a la mamá y tuvo que reintegrarse a su trabajo. El papá, que tenía un bar, se llevaba al bebé a la mañana, cargaba la sillita en el auto, la depositaba sobre el mostrador del bar y ahí la dejaba hasta las 2 de la tarde, cuando aparecía la mamá a la salida de su trabajo. Así siguieron las cosas cuando mi joven amigo dejó la cuna y empezó a gatear. A la visión panorámica del bar desde el mostrador se le sumó el recorrido terrestre entre las patas de las mesas y las sillas y las piernas de los habitués del bar, que podría decirse que criaron colectivamente a mi amigo en el turno mañana de esos primeros años de su infancia. Alguno le dejaba pasivamente la pierna para que la usara de sostén y seguía conversando. Otro decía que no había que ayudarlo cuando se caía. ¿Ves? No llora, es un hombrecito. Un tercero le daba un sobrecito de azúcar, de premio. Eran todos varones, esos habitués, salvo una mujer que se sentaba siempre a desayunar en una de las mesas de la ventana, sola, con un libro. Y pedía siempre lo mismo, un café doble negro con una media luna de manteca. Era flaca, tenía el pelo canoso, usaba anteojos, pero no era vieja. Todos los habitués del bar reaccionaban de una u otra manera a las monerías de mi amigo, salvo ella, que no desviaba nunca los ojos de su libro. Hasta que un día, cuando él se encaramó vacilante delante de su mesa, ella lo miró, se acomodó los anteojos, le leyó una frase del libro que estaba leyendo y bajó de nuevo la vista. Pero se ve que algo notó, porque al día siguiente, cuando mi amigo llegó hasta su mesa, ella le puso en la mano un librito, que era más bien un cuadernillo con letras y dibujitos, y lo sentó en la silla a su lado. Cuando pasaban los minutos, así, el papá de mi amigo se acercó a la mesa a preguntar, ¿molesta? Pero la mujer le contestó, no molesta, está leyendo. Los días y semanas siguientes fueron iguales. Un nuevo cuadernillo renovado cada semana, el papá preguntando desde el mostrador, ¿molesta? Y la mujer, no molesta, está leyendo. Cuando mi joven amigo cumplió los 4, le llegó el momento de ingresar a Jardín de Infantes. El primer día, mientras sus futuros compañeritos se abrazaban llorando a las piernas de sus respectivos progenitores, él oyó la voz de su papá diciéndole, así me gusta, que se porte como un hombrecito. La rutina matinal cambió a partir de entonces. Ahora era la mamá quien lo dejaba en el jardín a la mañana, rumbo a su trabajo. El papá pasaba a retirarlo a las 12 y se lo llevaba al bar, hasta que llegaba la mamá a buscarlo a las 2 de la tarde. En la mesa vacía, donde todas las mañanas se sentaba la mujer a desayunar, mi joven amigo encontraba cada semana, escondido, detrás del servilletero, un nuevo cuadernillo. Un día, sus papás reciben un llamado del jardín convocándolos a una reunión, donde les informan que el nene hace todos los días lo mismo cuando llega, se sienta frente a la cajita de libros del aula, de espaldas a todos los demás, y se queda así toda la mañana. No se integra. ¿Qué hacer? Se decide de mutuo acuerdo retirar la cajita de libros del aula. A ver qué pasa. Mi amigo se entera de todo esto semanas después, cuando ya está felizmente integrado a sus compañeritos de jardín. Se entera tal como se entera una de tantas cosas en la infancia, oyendo al pasar una conversación de adultos. Lo que alcanza a oír es que fue su papá el de la idea de sacar la caja de libros del aula y que esa misma mañana, cuando llegó al bar, fue directo a la mujer de la mesa contra la ventana y le dijo que no volviera más. Mi amigo oyó eso y de pronto algo absolutamente inédito para él sucedió en su interior. Al principio la familia se alegró. ¡Por fin llora! Pero cuando pasaban los minutos y él no se detenía, empezaron a mirarse entre sí, cada vez más preocupados, hasta que la abuela dijo en voz baja, «Denle un libro». Santo remedio. Mi amigo creció sano y saludable en su pueblo de provincia. Había, es cierto, pocos libros en su casa, como en tantas casas argentinas, pero había también, como en tantos pueblos argentinos, una buena biblioteca municipal. Él la descubrió cuando tenía 12 años. Un día se aventuró hasta allá en su bicicleta y cuando se animó a entrar, todos los fichines de esta historia se le terminaron de acomodar en la cabeza. La biblioteca tenía una sola empleada, una mujer flaca, de pelo canoso y anteojos, que algunos dirían que ya empezaba a ser vieja, pero él la reconoció igual. Cuando Nabokov era joven en Berlín, después de que su padre muriera baleado por un loco en una reunión de exiliados, se sentaba a leer a Pushkin como si lo inhalara. El lector de Pushkin siente que su capacidad pulmonar crece. Creo que fue eso lo que me mantuvo con vida en aquellos días. A la abuela de mi amigo no le hizo falta leer a Nabokov para entender lo que necesitaba su nieto. Yo ignoro su nombre, pero el de mi joven amigo es Juani Cerito. Y acá le rindo homenaje, por amor a los libros y por haber escrito tan preciosa historia. Juan Forn, los pulmones de Juani Cerito. Wakti. Come together. Bárbara Aberbach, El armario.
Un día, hace ya mucho tiempo, en los días en que yo creía en las varitas mágicas y quería encontrarme una, moverla 4 veces en el aire y fabricarme un caballo, abrí el armario de mi pieza y descubrí algo. Era de tarde y yo estaba sola. Abajo mi papá atendía su consultorio médico y mamá le hacía de secretaria. Yo estaba leyendo. En esos tiempos leía mucho. Tal vez fue el libro el que me advirtió. No estoy segura, pero de pronto oí algo en el armario. Yo era miedosa. Bueno, soy miedosa. En eso no cambié mucho. Todavía no sé por qué me animé a abrir la puerta pintada de verde claro y mirar adentro. Una mariposa nocturna. Era oscura, de gusano grande, de esas que siempre me dieron asco. Sé que retrocedí 2 pasos, que estuve a punto de cerrar el armario de nuevo. Sé que grité el nombre de mi hermano. Él no vino. Seguramente escuchaba música todo lo que daba encerrado en su pieza. La mariposa voló un instante hacia mí, cambió de idea, giró como un gran barrilete negro y se posó en la mesita de luz. Abrió las alas. No entiendo por qué me acerqué. No era lógico. Yo le tenía terror a ese animal sin palabras. No sé por qué di ese paso adelante, pero sé que me alegro mucho de haberlo hecho. De cerca, la mariposa era un mundo y yo lo vi porque me animé a acercarme. Por eso y porque ella se quedó quieta. En realidad, fue una conversación. Un campo de espigas ondeaba en la noche tibia de esas alas. Un campo de espigas iluminado por la luz de la luna y sembrado de rumores y canciones. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, los ojos fijos en las alas oscuras. La mariposa no se movió hasta mucho más tarde. Para cuando salió navegando hacia la noche por la ventana abierta, yo ya sabía que hay historias en todos los rincones, que hasta en mi viejo armario, atiborrado de frío y suéteres de lana, había lunas y veranos.
Juana Pimienta. Gritos y susurros que se expanden en el aire radial. Voces acariciando los sentidos. Poemas y cantos por puro placer.
Mai, 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 mai.
La rumana Gaby Lunca y ensamble Ion Onoru. ¡Ay, qué mal estoy ahora!
Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas.
Un árbol de lilas.
Pasó un señor rico y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le contestó: espero.
María Teresa Andrueto.
Pasó una mujer hermosa y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de conquistarme? Y el hombre le contestó: espero. Pasó un niño y le preguntó: ¿qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar? Y el hombre le contestó: espero. Pasó la madre y le preguntó: ¿qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz? Y el hombre le contestó: espero. Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Él la vio pasar, alejarse, volverse pequeña, desaparecer, y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella preguntó: ¿sos el que busco? Lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda, y se marchó. En el sur había un hombre con los ojos de agua. Ella preguntó: ¿sos el que busco? No lo creo, me voy, dijo el hombre con los ojos de agua, y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. Ella preguntó: ¿sos el que busco? Te esperaba hace tiempo, ahora no, dijo el hombre con los pies de alas, y se marchó. En el norte había un hombre con la voz quebrada. Ella preguntó: ¿sos el que busco? No, no soy yo, dijo el hombre con la voz quebrada, y se marchó. Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontró a una gitana. La gitana la miró y le dijo: el que buscas espera bajo un árbol, en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lilas y del hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta y atravesó el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra: ¿qué haces aquí sentado bajo este árbol? Y el hombre dijo con la voz quebrada: te espero. Después, él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y ella supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas.
Опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумерках зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. И дыхання затая, начныя окна выглядываюсь я. Я люблю под окнами мечтать. Как люди смотрят на меня, и волнуя, и маня, и заветный свет храня, они как люди смотрят на меня.
La cantante rusa gitana Lida Goulesko y Schnuckenack Reinhard Quinteto, Ventanas de Moscú.
Московских окон не гаси.
El amor a veces tan cerca y tan lejos, ¿no, María Teresa? De todos modos, lo mejor que nos puede pasar, tarde o temprano, es encontrarlo y vibrar con todo el cuerpo y los cinco sentidos.
Eu já sinto calor de amor. Você chega aqui, eu já sinto calor de amor, de amor. Quando você chega aqui, tava tudo tão facinho no rasinho. Eu sem me dar conta assim fui indo. Agora sinto calor de amor quando você chega aqui. Eu já sinto calor de amor, quando você chega aqui. Eu já sinto calor de amor, quando você chega. Tava tudo tão facinho no rasinho, eu sem me dar conta assim fui indo. Agora sinto de amor, quando você chega aqui, eu te peço que se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora. Se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora. Eu já sinto calor de amor, quando você chega aqui. Eu já sinto calor de amor, quando você chega. Tava tudo tão facinho no rasinho, sem me dar conta assim fui indo. Agora sinto calor de amor quando você chega aqui. Eu te peço que se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora.
se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora. Eu já sinto um calor de amor quando você chega aqui, calor de amor quando você chega.
Amor Brando, de Karina Burr, estaba cantando en la Juana Pimienta Simone, dándole valor a ese calor de amor tan necesario, en especial en estos tiempos de intemperie.
Debaixo do meu vestido, tô nua.
Bajo la dirección de Giuliano Holanda y Celia Duncan, la exquisita y siempre sensual cantante brasileña Simone, a sus 72 años, lanzó este 2022 su nuevo disco Da Gente, un álbum que, según ella misma ha contado, nació por la fuerza del deseo. En él da voz a compositores y compositoras del nordeste brasileño, la mayoría gente joven que todavía busca hacerse escuchar. Percusión y poesía, amorosidad y sonrisas, brillos y respiraciones. Simone. También del disco de Agenchi vamos a escuchar ahora Estillazos.
Vida é tua mesa de comida, é sem toalhas comportadas, de um pedaço de chão, leito leve de amor, porta coração aberto, tens a cada hora uma aurora sempre perto, porque teu tempo é. Não tens espera, tens um abraço a cada instante. Tua vida é uma partida constante. Não tens o sangue frio, frio do asfalto. Teu mundo não é feito, feito só de aço. Espalhas estilhaço de amor. A sede é calma, calma de alma verde. A tua fome é fonte de onde nasce o homem. Espalhas estilhaços de amor. Teu corpo não tem norte, também não tem o sul. Não há nenhuma algema que segure tuas mãos. A tua estrada não tem mancha, mancha de solidão. É o céu, o sol, o som nos dedos de tua mão. Porque teu tempo é. Não tens espera, tens um abraço a cada instante. Tua vida é uma partida constante. Não tens o sangue frio, frio do asfalto. Teu mundo não é feito, feito só de aço. Espalhas estilhaços de amor. Sede é calma, calma de alma verde. A tua fome é fonte de onde nasce o homem. Espalhas estilhaços de amor. Teu corpo não tem norte, também não tem o sul. Não há nenhum sua estrada não tem mancha, mancha de solidão. É o céu, o sol, o som nos dedos de tua mão. Porque a vida é estilhaços de amor. A vida é estilhaços de amor.
El pájaro de la India, un cuento popular bajado del blog Mirá lo que te digo.
Es la historia de un viajero. Un viajero comerciante, un hombre que por su trabajo viajaba de un país al otro, y en uno de esos viajes había ido hasta la India. Y en la India había comprado un pájaro hermoso, un pájaro de un plumaje muy exótico, un pájaro con plumas verdes, plumas azules, plateadas, doradas, rojas. Un pájaro de un tamaño mediano, pico recto, ojos negros profundos. El hombre había traído este pájaro de la India y en su casa le había preparado una jaula de oro. Una jaula con unos barrotes delicados, bien labrados, trabajados. Una jaula brillante, amplia para su pájaro. El pájaro se había convertido en el mejor confidente del hombre. Y el hombre le hablaba de sus problemas, las cosas que le iban bien en la vida, y conversaba todos los días con su pájaro. El pájaro le daba consejos sobre qué hacer, sobre qué no hacer. Hasta que un día este hombre, este comerciante, tuvo que volver por trabajo a la India. Se reunió con su amigo el pájaro y le dijo: bueno, quería decirte que voy a volver a tu país de origen. ¿Hay algo que quieras que te traiga de allá? No, solo
quisiera mi libertad.
No, dijo el hombre. Yo digo alguna cosa de esas que uno extraña del lugar del que vino, alguna otra cosa, algún objeto, algo que quieras volver a tener cerca. No, estoy bien aquí, tengo comida, esta jaula es preciosa y bueno, y puedo conversar contigo. Solo quisiera mi libertad, pero... Bueno, pero si no puedes darme mi libertad, sí, voy a pedirte que hagas algo cuando llegues a mi país. Quiero que busques a mis hermanos, a los que son parecidos a mí, a mi familia, y les cuentes que estoy en esta jaula de oro, que estoy bien, que tengo comida, que charlo cosas entretenidas. Bueno, eso, que les cuentes que estoy en la jaula. El hombre ya en la India hizo sus negocios. Y cuando terminó de resolver todo, fue a la selva y buscó a los pájaros que eran iguales al que él tenía en su casa. Se adentró en la selva cada vez más profundo, una selva de árboles verdes, oscuros. Y mirando hacia lo alto de esos árboles, comenzó a ver otros pájaros de plumas verdes, azules, plateadas, doradas, con picos perfectos y ojos negros profundos.
Un hermano de ustedes dice que está en una ciudad, que está bien, que está en una jaula preciosa de oro, que no le falta comida, que puede charlar cosas entretenidas, pero que les manda saludos, que está bien.
En el momento en que el hombre terminó de dar su mensaje, uno de los pájaros, el más viejo, el que estaba más alto en los árboles, cayó desplomado al suelo. Pensó que había ocurrido una tragedia, que con la noticia de que su pájaro estaba encerrado en una jaula, había matado al pájaro más anciano, y triste se volvió a su país. Cuando llegó a su casa, comenzó a hablarle a su pájaro en la jaula. El pájaro, que estaba ansioso, le dijo: ¿y pudiste ver a mis hermanos en la selva? ¿Les dijiste que yo estaba en la jaula? Sí, hablé con ellos, pero cuando les di la noticia de que estabas bien, de que estabas en una jaula de oro y que nada te faltaba, uno de tus parientes cayó al suelo. Y en ese mismo momento, el pájaro dentro de la jaula también cayó al piso de su jaula. Entonces el hombre empezó a pensar que ya estaba provocando una tragedia con todo esto. Primero había muerto el pájaro anciano y ahora moría su propio amigo. Mucho dolor, abrió delicadamente la puerta de la jaula, tomó a su querido pájaro entre las manos y lo puso en una ventana. El pájaro entonces, apenas el hombre lo dejó, salió revoloteando y se fue a la rama de un árbol bien lejos para que el hombre no pudiera volver a agarrarlo. Y desde ahí le dijo: ¿Has visto, hombre? Eso que tú pensabas que era una mala noticia, en realidad era un mensaje de mis hermanos que me contaban cómo podía yo recuperar mi libertad.
Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas y de esta tierra que cruje y niña que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más camino que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más poema sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad, que es el terror de los que siempre la violaron, en nombre de fastuosas miserias, por esta libertad, que es la noche de los opresores y el alba definitiva de todo el pueblo ya invencible, por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas, los pies descalzos, los techos agujereados y los ojos de los niños que deambulan en el polvo. Por esta libertad, que es el imperio de la juventud, por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo, si fuera necesario, hasta la sombra, y nunca será suficiente. Por esta libertad, Fayad Jamis, poeta cubano. Iguana, hermana libertad.
Un alma rebelde no se esconde. Un alma rebelde siempre lucha. Un alma rebelde siente la sangre, la sonrisa abierta del amor. Un alma rebelde no se entrega, no sabe de miedo, no acepta cadenas. Un alma rebelde da la vida por los demás, aunque sabe que la lucha es desigual y que al valiente el poder siempre ha querido callar. Hermana libertad, tus alas no quebrarán, ni todo el dinero del enemigo ancestral.
Alfa, altura, alien. B de bandida.
Rosalía.
C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de hondura. I de inteligencia artificial. J de jineta. M de motomami. Motomami, 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 motomami. N de ni se te ocurra ni pensarlo. O de orquídea, P de patrona, Q de qué reinona, R de racineta, racineta rango, racineta rango, S de sata, T de titánica, U de ultrasonidos, V de vendetta, W de Willy Colón, de Winterfall también, X de te despejo la X en un momento, Y de yenes de llantas y Z de zarzamora. O de zapateado. O de zorra también.
Buenas noches, Paquete. Buenas noches.
Buenas noches.
bom dia pra quem é de bom dia.
Buenos días.
Abençoe sua cabeça.
Sonido en movimiento. Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Herida de luna de la pobre loca de la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
¡Tambalache! ¡La vida es un tambalache!
¿Tú crees todavía en la revolución?
Raíz en el aire.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra?
Es la América, es la América, es.
Soy flor y fruto.
Es la América, es.
Y no soy nada, y no soy.